Buenos días otra vez a todos y por favor acompáñenme a abrir sus Biblias en el capítulo 5 de Mateo. Hemos estado estudiando Mateo, vamos ahorita en el capítulo 5 y vamos a ver versículos 7 hasta el versículo 12. Mateo 5, versículos 7 al 12. Y vamos a pedirle a Dios dirección. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí esta mañana. Y en este tiempo te pido que, yo sé que muchos tenemos preocupaciones y cosas en la mente a veces que no nos dejan estar tranquilos, y te pido que en este tiempo ahorita podamos, nos ayudes tú a dejar a un lado todas esas cosas que nos estorban a veces para conocer de ti mejor, Señor. Quiero pedirte que nos puedas despejar la mente y nos puedas abrir el corazón, tener un corazón sensible para escuchar tu palabra esta mañana. Te pido que me uses, Señor, y me guíes también para dar este estudio. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Pues hemos estado viendo, si recuerdan ustedes, comenzamos a ver el Sermón del Monte. Y estamos ahorita en la introducción del Sermón del Monte, que viene abarcando pues prácticamente el capítulo 5. Y es con lo que vamos a continuar esta mañana. La última vez que hablamos acerca del Sermón del Monte, empezamos a hablar de qué, ¿recuerdan? Las bienaventuranzas. ¿Y qué quería decir una bienaventuranza? ¿No? Una bendición, quiere decir felices, dichosos. Y Cristo pronunció 8 bienaventuranzas. La última vez que nos vimos 4 de ellas, que eran: bienaventurados los que son pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, y vimos que no por cualquier cosa, ¿no? Vimos por lo que debemos de estar llorando en realidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, muy bien. Y había otro más: los humildes. Bienaventurados los humildes. Pues esta mañana vamos a terminar con las bienaventuranzas. Vamos a ver las 4 restantes. ¿Y por qué no empezamos viendo la primera de ellas allí en el versículo 7? Versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? Recibirán misericordia. ¿Ok? Entonces, la quinta bienaventuranza son los misericordiosos, que encontramos aquí en el versículo 7. La misericordia es algo esencial, fundamental, si nosotros queremos sobrepasar la justicia de los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? A ver, hemos estado viendo esto en la vida de Cristo. ¿Quiénes eran los escribas? ¿A qué se dedicaban? A echarle lápiz, ¿no? Bueno, todavía no tenían lápiz, o sea, a lo mejor que era piedra, ya está muy atrás. Tinta, ¿no? Eran los que copiaban, se encargaban de copiar las escrituras, letra por letra. Antes no tenían copiadoras de que ¡pip! 100 copias, ¿no? No, antes era letra por letra. Y al hacer eso, cuando tú haces eso, ¿cómo aprendes? Pues mucho, ¿no? Aprendes mucho más cuando, además de estarlo leyendo, lo estás escribiendo. Entonces, eran hombres que tenían un conocimiento grande de las Escrituras. Eran los que interpretaban las Escrituras. Y por el otro lado, los fariseos. Ya también, a ver, esa va a ser pregunta para el examen del jueves. O sea, que más vale que ya se la sepan. ¿Quiénes eran los fariseos?
Maestros de la ley.
Ok, eran maestros de la ley y era un grupo conservador. Es decir, eran personas con una doctrina conservadora que seguían al pie de la letra lo que decía la ley. Y en eso eran unos maestros. Pero lo que Cristo criticó una y otra vez de estos hombres, que tenían tanto conocimiento acá, pero en realidad no les importaba la gente. Ellos deberían de haber sido los líderes, los pastores de Israel. Y sin embargo, lo único que les importaba era ellos mismos, su ego, el conocimiento que tenían, el ser descendientes físicos de Abraham. ¿No es así? Entonces, si nosotros no podemos mostrar misericordia, y para misericordia quiero decir simpatía por la miseria de otros. Eso es lo que quiere decir misericordia. Tener simpatía por la miseria de otros. Si tú no puedes tener simpatía por la miseria de otros, tú eres igual que un escriba o fariseo. En otras palabras, eres solamente una persona religiosa. Eres, y lo voy a decir porque Cristo lo dijo, eres un hipócrita. ¡Bum! No nos gusta que nos digan esas cosas. Sin embargo, si nosotros no podemos sobrepasar la misericordia de los escribas y los fariseos, somos como ellos. Y Cristo se los dijo. Ahí en el versículo de Mateo 23, aquí lo tengo en la pantalla. Mateo 23, Jesús les dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Cómo les dice? Hipócritas. ¿Qué quiere decir hipócrita? Que tú pretendes ser algo que en realidad no eres. La palabra viene desde la antigüedad en los teatros. ¿Recuerdan? ¿Han visto esas máscaras a veces que se ponen enfrente que tienen una sonrisa? ¿Porque están enojados? ¿Porque están llorando? Es lo que representa externamente, pero por dentro tú no puedes saber cómo estás. Si esa persona está enojada, está contenta, está cansada, está así. Eso es hipocresía. Tú estás fingiendo ser algo que no eres. Y Jesús les está diciendo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque pagáis el diezmo de la menta, del enelbo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Hacen todo bien. Vienen a la iglesia, van a los estudios. Lo estoy poniendo en tiempo presente de hoy en nuestros días. Porque así podemos ser nosotros, ¿no? Y Jesús les dice: ustedes hacen bien todo eso. Pero, ¿qué descuidaron? La justicia. ¿Y qué más? Misericordia. Sentir simpatía por la miseria de otros. No les interesaban las personas. Y Jesús les está diciendo eso, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Lo que haces está bien, pero te falta tener misericordia hacia las demás personas. Entonces, los misericordiosos son aquellos que se relacionan con otros con un espíritu perdonador y un espíritu que tiene compasión por las personas, ¿sí? La misericordia no solamente se refiere a dar con generosidad a las personas que están necesitadas. La misericordia implica también saber perdonar a otros sus ofensas, saber perdonar a otros sus pecados también. Y eso lo hacemos como una expresión de gratitud a la misericordia que tú y yo hemos recibido también de parte de Dios. Porque si somos honestos, la verdad, ninguno de nosotros somos una monedita de oro. Ninguno de nosotros estamos limpios. Estamos aquí porque necesitamos limpieza. Y esa limpieza nos la ha dado y te la está ofreciendo Cristo. ¿Sí? Entonces, necesitamos ofrecer misericordia a las personas. Cuando uno no muestra misericordia a los demás, en realidad lo que está haciendo es decir: lo que tú hiciste por mí, Dios, no vale nada. Lo que tú tuviste que hacer por mí no vale absolutamente nada. Como creyentes, si tú quieres ser bienaventurado, debes de ser misericordioso. ¿Y por qué? Porque tú también has recibido misericordia del Dios Altísimo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no ofrecer misericordia a otras personas? Y la recompensa, si tú eres un misericordioso, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué dice ahí el versículo 7? Que también recibirás misericordia. Si tú eres misericordioso con los demás, Dios mostrará a ti también misericordia. Es algo que no lo hizo con los escribas y los fariseos, porque ellos no demostraron misericordia a otras personas. ¿Ok? Jesucristo dijo, bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Vamos con la siguiente. Estamos, ya vimos los misericordiosos. Vamos al versículo 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón. La frase limpieza de corazón se está refiriendo a una limpieza interna del ser. Una limpieza interna del ser. Así es que la persona que es limpia de corazón es una persona que de una manera sincera y auténtica está tratando de vivir de una manera justa y obediente al Señor. Todo lo contrario a la hipocresía religiosa. Porque podemos fingir tantas cosas. Podemos fingir que todo está de maravilla. Y venimos aquí en la iglesia y somos una cosa. Pero cuando estamos en la casa, ¿cómo somos? ¿Somos igual? ¿O somos diferentes? ¿Tú estás limpio de corazón o no lo estás? Entonces, las personas, todos nosotros tenemos un corazón impuro. Y lo único que nos puede limpiar el corazón es la sangre de Cristo. El hombre tiene un corazón totalmente corrompido, ¿no? Ahí vemos, ahí en Mateo 15, 19, dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Cuidado con tu corazón. Cuidado cuando decimos, ¡ah, es que tengo una corazonada! ¡Ay! Entonces, cuando decimos así, más bien, ¡ay, hasta para allá! Porque, ¿qué sale del corazón del ser humano? ¡Pura maldad! Y todos tenemos un corazón así sin Cristo. ¿Cuál es la manera que el corazón del ser humano puede ser limpiado? Solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 7, dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre, ¿de quién? De Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Jesús es el único que puede limpiar el corazón sucio, corrompido, podrido, que tenemos como seres humanos. Él es el único que puede limpiar por medio de su sangre ese corazón sucio que tenemos como seres humanos. Así es que el primer paso que tú tienes que dar para tener un corazón puro, un corazón limpio, ¿es qué? ¿Cuál es el primer paso que tienes que dar si tú realmente quieres tener un corazón puro?
Aceptar a Cristo.
Creer en Él. Él nos limpia. Él es el único que te puede limpiar de los pecados. Él murió por ti, Él resucitó por ti. Y la pregunta que yo te hago, ¿ya lo has hecho? Porque podemos venir aquí a la iglesia cada domingo y ¿sabes qué? Eso no te va a limpiar. Tú tienes que tomar la decisión. Es decir, yo quiero tener un corazón limpio. Si tú no tienes un corazón limpio, tú no vas a poder ver a Dios jamás. Porque un corazón sucio está lleno de ¿qué? pecado. ¿Y sabes qué? El pecado nos separa de Dios. Entonces el primer paso que tú tienes que dar es limpiar ese, para limpiar ese corazón, es primero aceptar lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Lo que Él logró con su sangre que tú y yo nunca pudiéramos haber logrado. Y es tener un corazón totalmente limpio. Tanto que un día la bendición va a ser que vamos a ver cara a cara a Dios. ¡Pu! Algo imposible de pensar si no tienes a Cristo de por medio. Nadie verá, nada impuro entrará en el cielo. Y eso, incura, eso incluye el corazón podrido y corrompido que nosotros tenemos como seres humanos. Así es que necesitas aceptar a Cristo. Ahí en Apocalipsis, en el capítulo 22:3, dice, y ya no habrá más maldición. ¿En dónde? ¿De qué está hablando aquí? ¿Eh? ¿Dónde no habrá más maldición? En el cielo. ¿Y qué fue lo que causó la maldición?
El pecado.
El pecado. ¿Por qué ya no habrá más maldición? Porque ya el Cordero fue sacrificado. El Cordero es Cristo. Y la sangre de Cristo quitó la maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán allí. Dios Padre y Dios Hijo. ¿Recuerdan? Hemos estado hablando de la Trinidad, ¿no? Una y otra vez la vemos por toda la Biblia. La sangre, perdón, el trono del Dios y del Cordero estarán allí y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son sus siervos? Espero que tú digas, nosotros. No, ellos. Nosotros. Si tú has creído en Cristo, tú eres un siervo de Cristo. Y dice ahí que estaremos allí. Y además dice, ellos, es decir, sus siervos, los que han creído en Él, verán su rostro. Veremos el rostro de Dios. Algo que ni siquiera Moisés y ningún otro hombre jamás ha podido hacer, lo vamos a poder hacer un día cuando estemos en el cielo. Pero no porque seamos puros de corazón, sino porque Cristo purificó nuestro corazón. Algo que se necesitaba para ver a Dios cara a cara. ¿Tú estás listo para ver a Dios cara a cara? Yo lo estoy. Y espero que tú también. Que puedes decir, yo quiero ver a Dios cara a cara. Y si su nombre estará en sus frentes. Entonces, nos dice aquí, bienaventurados los de limpio corazón. Vamos a pasar a la que sigue. Ahí en el versículo 9. Vamos a leer el versículo 9. Voy a poner aquí. Ok, versículo 9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacíficos. Los pacíficos. La paz viene de una palabra hebrea que es shalom. De donde vienen palabras como Jerusalén, Jerusalén, que quiere decir ciudad de paz. Aquí en Eugene, aquí en Oregon, tenemos una ciudad que se llama Shalom. ¿Cuál es? Salem. La ciudad de Salem, Salem en español. Salen y entran, ¿no? Salem quiere decir paz. Y en el hebreo da la idea de tener un círculo completo. Voy a tratar de hacer un círculo completo. ¿Sí? Cuando el círculo está completo, hay shalom, hay paz. Cuando el círculo está incompleto, no hay shalom, no hay paz. Y desgraciadamente y tristemente, hoy en día hay muchos círculos incompletos, sin paz, provocado por enemistades, pleitos, discusiones, berrinches. Llámale como quieras, pero el círculo está así. Y a lo mejor tú estás enemistado con alguien hoy. Y no. Todos se quedan así, no, yo no. pues sí, a lo mejor tú tienes que arreglar algo con alguien hoy para tener un círculo completo, para tener shalom, paz. Algunos piensan que la paz es simplemente la ausencia de conflictos. Ah, si no hay golpes y no hay porrazos, entonces hay paz. ¿De verdad? ¿Creen ustedes que eso es así? Podemos decir que hay una aparente paz, pero en realidad dentro de nuestros hogares muchas veces hay lo que podemos llamar guerras frías. ¿A poco no? Aparentamos y la maravilla. Y todos, ay no, yo me llevo re bien con mi esposa. Me llevo muy bien con mis hijos. Ah, mi papá, no, lo amo. ¿Verdad, hijas? ¿O hijos? Y parece que hay paz, pero en realidad hay una guerra fría. La guerra fría fue algo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si estén familiarizados con eso. Kiko ahorita está en la historia, él nos puede dar una cátedra de la Segunda Guerra Mundial. Pero surgió un conflicto entre las dos potencias más grandes de aquel entonces, y que a lo mejor siguen siendo potencias hoy, que es Estados Unidos y Rusia. Y se le llamó Guerra Fría porque en realidad nunca llegaron a confrontarse armamentalmente por temor a una guerra nuclear. Pero sí hubo conflictos indirectos. Y aún un día lo sigue habiendo, aunque dicen que ya la Guerra Fría, pues algo se ha mejorado. Pero una de las maneras que hacían era tener, por ejemplo, bloqueos. Bloqueos económicos. Ok, no nos vamos a pelear, pero sé que te hace falta comida en tu país. Separa todo. Todo lo que tú necesitas para alimentar a tu gente, lo vamos a parar. ¿Eso es paz? No, eso no es paz. Y saben una cosa, así somos nosotros también. Así somos nosotros también. Porque a veces, aunque aparentamos ser una cosa y tener paz en la casa, en realidad hay una guerra fría. Y imponemos bloqueos. Bloqueos económicos. Ay, pero ¿cómo? ¿A poco no lo hemos hecho? ¡Ah, sí! ¿Me hiciste eso? Mira, cierro el bolsillo. No vas a ver un 5 más de mí. Pero no te voy a decir nada, ya están echando piedras por allá. Yo no dije nada. Si les cae el saco, pónganselo. Pero es lo que hacemos. No peleamos nada, ya no decimos nada, simplemente cerramos la cartera. No ves nada de mí. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, y a ver cómo las arreglamos para subsistir. ¿No? Aplicamos bloqueos sentimentales. ¿Cómo sería un bloqueo sentimental?
Algo a los hijos.
Puede ser hablarle mal del padre a los hijos, muy bien, es un ejemplo, lo hacemos. Ay, vente conmigo, hijito, no te juntes con la chusma, como decimos, ¿no? Pero estamos haciendo un daño terrible, aunque decimos hay paz. Eso no es paz. Aplicamos bloqueos de relaciones matrimoniales. Uf, estás enojada conmigo, me hiciste eso, pues ahora te aguantas. ¿Ah? ¿Realmente eso es paz? Eso no es paz, déjame decirte que eso no es paz. El verdadero pacificador siempre anhela poner fin a un conflicto. ¿Tú anhelas eso para hacer la paz? ¿Tú procuras de esa manera la paz? El verdadero pacificador también quiere hacer restitución inmediata cuando causa daño a alguien. El verdadero pacificador nunca está pensando en vengarse por lo que le hicieron. Eso es un verdadero pacificador. Yo te pregunto, ¿así tú procuras la paz? Ojalá que sí. Pero si no lo haces así, no creas que estás en paz. Y ojalá que no estés en paz hasta que logres la paz. ¿Paz? ¿Sabes? Ah, mira, hasta verso sin esfuerzo me salió. ¿Ah? Si no, paz, paz, ¿no? Y ¿sabes qué? Si tú eres un verdadero pacificador, dice aquí, Jesús dice, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Ojo! No porque seas pacificador eres un hijo de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que te hace ser un hijo de Dios? Creer en Cristo, que dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hay muchos pacificadores en el mundo. Gandhi fue uno de ellos, pero no era cristiano, ¿va? No por ser pacificador, ya eres un hijo de Dios. Pero la actitud pacificadora que tienes es una evidencia clara de que tú tienes una verdadera relación familiar ¿con quién?
Con Cristo.
Con Cristo, con el Padre. ¿Sí? Esa es una evidencia clara de que tienes una relación verdadera con el Padre. Y esa es una característica que Cristo tenía. Y si tú dices ser un hijo de Dios, es una característica que tú debes estar anhelando. Como dice aquí, procurando la paz, buscando la paz. No las guerras frías, ¿ok? Jesús dijo, bienaventurados los pacíficos, ¿ok? Vamos a la siguiente. Vamos a leer versículos 10 al versículo 12. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Jesús dijo, bienaventurados los que son perseguidos. Y aquí termina las bienaventuranzas con una bendición para todos aquellos que tienen las características que hemos visto en estas bienaventuranzas. Y esto fue algo que Jesús les advirtió a sus discípulos una y otra vez. Él les dijo, así como ven que me están haciendo a mí, como la gente me está persiguiendo, como la gente me está insultando, hasta el borde de haber llegado a dar su vida por nosotros en la cruz, así va a pasar también con ustedes. Un verdadero discípulo de Cristo siempre debe estar dispuesto a sufrir como Él sufrió. ¿Recibimos nosotros maltrato o injusticias por causa de Cristo? ¿Tú recibes maltratos o injusticias por causa de Cristo? A ver, ¿sí o no?
¿Ah?
¿Lo hacemos o no? ¿Las recibimos o no? Pues déjame decirte que si no las recibes, quiere decir que a lo mejor tú no te estás identificando públicamente como un verdadero seguidor de Cristo, porque Cristo dijo, todos los que son mis seguidores y mis discípulos recibirán el maltrato que yo recibí. Entonces, si tú no estás recibiendo, quizás es porque tú eres un cristiano de la secreta, ¿verdad? Solamente tú sabes que eres cristiano y a lo mejor los que van a la iglesia porque dices que tú eres un cristiano. Pero si tú no estás recibiendo ese tipo de insultos o maltratos, o por lo menos alguna vez lo has recibido, quiere decir que quizás no te estás identificando públicamente como cristiano, como un seguidor de Cristo, y no has tenido el valor a lo mejor de hacerlo. Dice Cristo que son bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, que es sinónimo de por causa de mí, es decir, de Jesús. Y hay tres razones por las que podemos ser bienaventurados por eso. Primera de ellas, dice ahí, el número uno, dice, el reino les pertenece. Versículo 10. Si tú estás siendo perseguido o has recibido persecución, es una evidencia de que eres un verdadero súbdito del rey. ¿Quién es el rey? Cristo. Por lo tanto, el reino te pertenece a ti. ¿Sí? Número 2. Tendrán una recompensa grande en el cielo. Y aquí yo dije, ¿tendrán una recompensa grande en el cielo? Pues ya de por sí. Es una recompensa enorme estar en el cielo. Bueno, yo lo vería como la única recompensa más grande. Pero aún dice, tendrás recompensa cuando estés en el cielo. Ah, como decía ahí Raúl Velasco, aún hay más. ¿Verdad? No es todo lo que podemos ver aquí lo que nos espera. Hay todavía una recompensa más enorme. Si tú eres un siervo de Cristo y estás siendo perseguido por causa de Él, vas a recibir una recompensa grande en el cielo. Y por último, dice, no sé ni por qué se pasó para acá esta cosa, pero bueno, la número 3 es que nos unimos al club de los que han sido perseguidos anteriormente. ¿Como quiénes dice aquí? Como los profetas, ¿sí? Por estas razones, un creyente puede enfrentar realmente con gozo y hasta considerar un privilegio el ser perseguido por causa de Cristo. Y déjame decirte que vivimos en un país suave. Suave para vivir el cristianismo de una manera cómoda. Porque no nos cuesta nada creer en Cristo. ¿Sí? Pero en países donde realmente puedes hasta perder tu vida por decir que eres un discípulo de Cristo. Puedes ir a la cárcel. Pueden deportarte por decir que eres cristiano. ¿Mm? Nosotros no sufrimos absolutamente nada en este país. Entonces, uno que realmente sufre por Cristo debe tener gozo. Y puedes tener gozo porque es un privilegio. Y es algo, por ejemplo, que los apóstoles también sufrieron. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y en el versículo 41, voy a leer lo que dice Hechos 5:41. Dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Estaban contentos, tenían gozo, brincando de alegría por haber sido maltratados por causa del nombre de Cristo. ¿Así te sientes tú cuando te persiguen, cuando te insultan, cuando te critican acerca de tu fe? A veces no, ¿verdad? Entonces, ¿estás siendo tú maltratado por causa de Cristo o no? Si no has recibido persecución, probablemente necesitas levantar la mano para decir, yo creo en Cristo. Y entonces vas a empezar a recibir críticas, persecuciones y otras cosas. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que son perseguidos por causa de mí. ¿Ok? Solamente quiero terminar. Quiero terminar diciendo que los creyentes nunca debemos de perder nuestro sazón. Nunca debemos dejar apagar la luz que hay en nosotros. Y vamos a leer para esto versículos 13 hasta el 16. Versículos 13 al 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, es decir, un cajón, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué sirve la sal?
Para darle sabor.
¿Para dar sabor? Condimentar. ¿Es para todo lo que sirve la sal?
No, para crecer.
para preservar. Hoy en día casi ya no lo usamos para preservar nada, porque ya tenemos refrigeradores, etcétera. Pero en aquel entonces no tenían refrigeradores, ni siquiera la capacidad de hacer hielo, como hoy en día, ¿no? Entonces utilizaban la sal para preservar la comida, para que no se echara a perder. Pues de la misma manera, como creyentes, nosotros debemos de poder dar sabor a este mundo. ¿Sazonas bien al mundo? ¿Cómo lo sazonas? ¿Qué haces para sazonar al mundo que te rodea?
Dar un buen testimonio.
¿Dar un buen testimonio? Muy bien. ¿Qué más?
Caminar en los caminos del Señor.
Ok. Algo parecido, caminar en los caminos del Señor.
Enseñar
la palabra, compartir con otras personas. ¿Tú estás sazonando a este mundo? Cristo nos pidió que lo hiciéramos. ¿Realmente estás sazonando a este mundo? ¿Y para qué nos sirve la luz?
Para ver.
Pues dice Jesús, nosotros somos una luz. La verdad, las personas pueden ver a Cristo a través de ti. ¿Pueden ver a Cristo a través de la manera en que tú vives tu vida? ¿O eres como uno de esos tazones que usaban antes para bajar la intensidad de las lámparas de aceite? O a veces hasta para apagarlas. Hay otras lámparas que ponían arriba de un pedestal con el propósito de alumbrar toda la habitación. Hay otras lámparas que se ponían en los montes, en un lugar donde nadie podía apagar esa luz, para que alumbraran a la ciudad. ¿Tú eres una luz así para este mundo que está en tinieblas? Espero que sí. Y si no lo somos, ¿por qué no serlo? ¿Por qué no empezar a ser luz, como dijo Jesús? Debemos hacer que nuestra luz brille. Y no solamente con nuestra boca diciendo que somos cristianos. No solamente diciendo que vamos a la iglesia. Sino de verdad viviendo como Cristo nos manda vivir. Acuérdate que los creyentes nunca deben de perder su sazón. Y no debes dejar que tu luz se apague. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las exhortaciones que encontramos en ella. En verdad, Señor, te pedimos que podamos de veras tener un caminar sincero contigo. De verdad que podamos ser como esa sal que está dándole sabor a este mundo. Esa sal que preserva o limita la maldad que hay, que nos rodea a cada día. En este mundo, en la escuela, en el trabajo, en cualquier parte de donde estemos, Señor, ayúdanos a ser una luz que no se apague con nada. Y que al ver las personas la luz que tenemos puedan ver a tu Hijo Cristo. Ese es nuestro propósito, que ese sea nuestro propósito y nuestro deseo de vivir para ti. No para nosotros ni para nuestros propios placeres, egoísmos, sino para vivir con entusiasmo para ti, Señor. Tú que has dado todo por nosotros, que diste todo por nosotros. Te pido, Señor, eso. Y que cada uno de nosotros esta semana podamos mostrar, no un poquito, sino mucho, Señor, de cómo podemos sazonar este mundo. Cómo podemos ser un reflejo de esa luz que hay ahora en nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él. Amén.